grabación en la terraza.
¿Pero qué se creían? ¿Que la Fundación Anna no nos iba a despedir el año? Pues estaban ustedes equivocados, porque aquí está José Ignacio para desearles, para desearnos que tengamos un 2025 maravilloso y que lo compartamos. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gracias a vosotros y, por supuesto, esperemos un buen 2025.
¿Se te dan mejor los pares o los impares?
Normalmente siempre me han gustado los impares como número.
Sí, ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, ¿eres un poco supersticioso con estas cosas?
No, pero tengo números favoritos.
Ah, sí, por ejemplo.
Yo tengo un número primo que Ajá. reúne las dos características de la recta y la curva, que es el número 13.
El número 13.
¿Por qué cualquier pregunta que le haces a nuestro querido amigo nunca es una contestación simple, ¿eh? Siempre tiene ahí, ¿eh? Como
¿has visto?
Una explicación científica.
¿Qué te creías? Oye, yo lo que me he fijado, bueno, debe ser porque estamos ya en una fecha muy especial.
Sí.
¿Tú te has fijado los gemelos maravillosos que lleva José?
Maravilloso, porque podrías decir, ¿tiene uno o dos? No, pero es que tiene que tener muchísimos maravillosos.
Dan ganas de secuestrarlos, ¿eh? Porque...
Fíjate. ¿A él o a los dos?
A los dos, a los dos.
El rescate en gemelos.
Oye, José Ignacio, cuéntanos, a ver, en fin de año, ¿cómo lo has vivido tú de niño, de adolescente, de joven? ¿Cómo lo viviste? ¿Siempre es una fecha especial?
Bueno, para mí el fin de año y año nuevo lo definiría con un adjetivo, que Ajá. es el de esperanza.
Ah, Ajá. qué bueno, sí, ¿no?
Se claro. espera lo que va a venir el año que viene. Claro. Y cuando uno tiene esperanza, lo dice la misma Real Academia, está hablando de las expectativas de resultados favorables
Ajá.
para aquellas actividades que realiza.
Qué bueno.
Claro. Claro. Entonces, y... es algo de alegría, de optimismo.
¿Y eres supersticioso? ¿Entras, pones el anillo de oro en la copa de champán, ropa interior roja, o no?
Pero ropa interior
roja. Ropa interior roja también los hombres,
sí,
¿eh?
Sí, pero, ha puesto José Ignacio una cara sí, como diciendo, pero me estás preguntando, pero
corbata roja.
¿Qué es esto? No, la corbata Nada. Que traigo hoy también es muy bonita, sí, naranja
es
maravillosa.
Es un naranja maravilloso, ¿eh? Sí.
Y es que hay que ver, yo siempre lo digo, pero es que a mí me gustaría ver toda la... Mira que yo tengo corbatas, uh-huh. Madre mía, pero es que yo creo que José Ignacio me gana. Yo creo que tiene el armario de las corbatas solo, ¿no? Muchísimas.
Bueno, estáis creando una figura.
Estamos creando radiofónica. Una leyenda.
Esto pasa en la radio porque no se ve.
Claro.
Seguro que si fuera la televisión dirían, claro. Pobre hombre, achacoso.
No, de eso nada. Humilde que eres, nos decías. A ver, ¿cómo lo celebrabais en vuestra casa?
Bueno, nuestra casa, quizá porque teníamos una casa un poquito más grande, era el lugar de reunión de toda la familia por parte de padre y por parte de madre.
Ajá.
Entonces nos reuníamos con los abuelos que venían a nuestra casa, con nuestros tíos y con nuestros primos.
Ajá.
Entonces, bueno, cuando éramos niños, aparte de la comida especial, porque eran otros tiempos, y comer pollo era algo importante,
era
no
algo
como
especial,
que era normal.
Es verdad, era una comida como muy especial,
sí,
¿no?
Sí, porque en España se comía mucho pescado y se podía comer más fácilmente merluza
que
pollo.
Todo lo contrario de ahora.
Sí, yo recuerdo que tenía... Bueno, una tía francesa que cuando venía decía, no, si pollo es normal comer en Francia. Y todos le miraban diciendo, oh, qué exagerada,
no.
Si lo normal es comer pescado.
Claro. El otro día me contaba el abuelo de un amigo que comer pan centeno, hace mucho tiempo era de pobres, y ahora el pan de centeno vale carísimo.
Bueno, las mismas sardinas.
Así
total,
es, ¿no?
Claro.
Porque la canción del País Vasco... de la sardinera que iba de Santurce a Bilbao ofreciendo
sí,
sardinas
sí.
a 4 pesetas.
Sí, sí.
Pues hoy
sí.
de 4 pesetas, vamos.
Nada.
Hoy 4 céntimos,
hoy
nada.
Es artículo de lujo.
Totalmente.
Al no ser pescado de piscifactoría
claro,
y de engorde.
Claro.
Oye,
entonces...
cuéntanos.
Como te estaba comentando, nosotros los niños que éramos, estábamos esperando que llegara el postre con los turrones... Porque en nuestra casa siempre se puso que no se comía turrón hasta la noche del 24. luego lo que durase.
Ajá.
Si había suerte y podía durar hasta febrero, estupendo.
Pero solo tu, o sea, todo lo que eran los productos navideños.
Todo lo que es navideño, ajá, hasta la noche del 24 no se comía nada.
Ah, qué bueno.
Y todavía esa tradición yo la sigo guardando.
O sea, claro. No pruebas ni una tableta de turrón,
ni un polvorón.
Nada,
ni un polvorón.
Nada. Hasta la noche del 24.
Bueno, llega la noche del 24 y claro, es como, claro, como una ansiedad, ¿no?
Porque hay que significar cada fiesta con algo. Ahora nos estamos acostumbrando.
Es que la Navidad empieza en octubre ya.
Bueno, totalmente. Claro. Yo el otro día fui al supermercado y vi roscones de Reyes.
Claro, y ya decías, bueno, que los vamos a empezar a tomar ahora o cómo. Ya,
esto es increíble.
Es algo insólito. Es
increíble.
Insólito, ¿no?
Y después de la cena venían los cohetes, aquellos cohetes antiguos que había de un cucurucho de papel con una punta cónica,
bueno,
que cuando
maravilla
se encendía la mecha, ¿eh?, explotaba y tiraba serpentinas,
claro,
y confetis y algún pequeño juguetito.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, pero pues suena como muy divertido, ¿no? O sea, como con mucha actividad, una noche vieja, o como se decía entonces, con muchas cosas, mucha familia, y sobre todo, que lo comentábamos antes con Ana Escribano también, ¿no? Que cuando hay muchos niños en una casa, la diversión está asegurada y todo siempre es muy alegre y muy
feliz. Es más
feliz,
especial,
¿no?
Claro.
Siempre es más especial.
Sí, sí, por supuesto. Y luego quedaba a la noche del día, ¿sí?, 31, y al inicio del día 1, claro, la esperanza de los Reyes.
Ah, claro, hombre, claro.
Pero que dependía también si uno se había portado bien o no, porque esto también,
por
hay
supuesto,
que decirlo.
Claro,
la carta a los Reyes, ¿cómo eran tus cartas?
Era
a los
obligación.
Reyes. ¿Pero eran cartas enormes de 10 páginas o era una cartita pequeña de medio folio?
No, en fin, yo por pedir no me quedaba.
Claro.
Entonces sí, y tenía la suerte de tener una madre fantástica que se acordaba lo que le podía haber yo hablado el 1 de enero
del
año anterior.
Que a lo mejor tú ni te acordabas.
Yo ya ni me acordaba. Ajá. Y además creaba ilusión desde Navidad a Reyes. Y era una especie como de bingo o de lotería de acertar qué es lo que ella había pedido, en la cual participaban incluso las personas mayores, mis tíos y mis tías.
Qué bueno, qué imaginativo, ¿eh?
Total. Ajá. Recuerdo una vez que hizo una propuesta de un regalo que había pedido a los Reyes Magos para mi hermana, la mayor.
Ajá.
Todo el mundo se volvía loco. Porque decían los colores y tenían todos los colores. Decían los objetos y tenían los objetos. Entonces, el Día de Reyes, todo el mundo, nosotros abríamos en casa temprano los regalos, pero luego íbamos a casa de los abuelos, venían a nuestra casa, todo el mundo a ver qué había sido el regalo.
Claro, era un espectáculo, más allá de que era los Reyes.
Y el
claro
regalo, seguro que, Emilio, ajá, si yo te hubiera dado todas las pistas, sí, no lo hubieras acertado.
Sí, a ver.
Era una gran caja que se desplegaba y era un colegio completo, a la clase de un colegio completo, con mesas, sillas,
qué bueno,
personas,
qué
calendario, todo lo demás.
¡Qué bonito,
qué maravilla! Oye, ¿os ha llegado alguna joya? ¿Hay
no
alguna curiosidad, joya, curiosidad?
Curiosidades hay siempre.
Claro,
y nosotros,
¿alguna edición extraña?
No. Digamos que joyas en el sentido de valiosos y todo lo demás.
O curioso.
Curioso,
o
sí.
O firmado por alguien.
Y firmados también.
También. Claro, ves,
por
hay que
supuesto
rascar, ¿ves?
Por supuesto.
Es que a José Ignacio le cuesta decir los secretos.
Claro.
Después nos cuenta, pero en principio...
Hay que rascar,
en principio,
hombre, alguna dedicatoria en algún libro.
Nosotros tenemos en nuestra página web una sección que publicamos de vez en cuando que se llama Tras la solapa. Nosotros creamos esa sección pensando cuando éramos niños y jugábamos a policías y ladrones, que siempre alguien decía de la secreta. Entonces, detrás de la solapa del libro se pueden encontrar muchas inscripciones y muchos dibujos, y las publicamos periódicamente, y hay realmente
qué
dibujos
bueno,
muy
¿ves?
Interesantes
qué bueno,
que seguimos publicando.
Qué bueno.
Qué
y también hay
esto
personas que subrayan los libros, y cómo subraya una persona los libros, y qué subrayan del libro, conoces muchísimo a la persona.
Bueno, pero por lo menos que lo subrayen con lápiz. Pues a mí sí, me pone claro, un poco enfermo cuando veo...
Yo subrayo mucho.
Subrayados con rotulador, claro, o con bolígrafo. Lápiz, sí, eso, con lápiz. Siempre con lápiz. Se puede hacer muchas anotaciones, pero por favor.
Yo creo que tú no subrayas, ¿no?
No, yo no, realmente, yo mis libros leídos parecen que están recién comprados.
Sí. Y cuando algo te interesa, te subyuga, o sea, ¿cómo te lo apuntas?
Lo apunto en la página en que se encuentra, con lápiz, pongo en una página 52, por ejemplo.
¡Qué sibaritas!
Y así lo vas teniendo,
y así sé,
¿no?,
que lo tengo localizado.
Ajá. ¿Más cosas que vais a hacer en la fundación?
Bueno, pues para la radio intercontinental, si seguimos, yo plantearía una cosa, a ver si puede interesar hablar de la introhistoria.
Ajá. Intrahistoria.
Intrahistoria. Ajá. Creada por un colega de mi ciudad que se llamaba Don Miguel de Unamuno. Ajá. Ajá. Que es contar la parte oculta de la historia que no se encuentra en los diarios o la información pública.
Pero esto es muy interesante, porque hay mucho que decir en ese sentido.
Sería este espacio atrevido para hacerlo.
Muy atrevido, hombre, muy atrevido. Y tanto, y tanto.
Documentalmente.
Pero es muy interesante.
Todo con la historia.
Hombre, pues claro, ya te decimos que, vamos, que esto va a crear un fervor popular. Porque, porque a los oyentes les gusta mucho este tipo de
sí,
cosas.
Esto,
que iremos
esto
desgranando, ¿no?
Claro,
iremos,
poco a poco.
Tiempos pretéritos, para no herir de momento susceptibilidades actuales.
Claro. Y escribiendo otra historia, porque eso significa ir puntualizando y coloreando, a veces con unas tonalidades muy diferentes, ¿no?
Sí, temas históricos que incluso no constan en los anales históricos de un país.
Ajá.
Que eso sucede, esa es la verdadera historia.
Qué interesante.
Una es la historia pública y otra es la realidad histórica.
¿Qué te parece la figura de Miguel Unamuno?
Para mí fundamental, fundamental como pensador, realmente.
¿Sabemos algo?
Muy del siglo X, muy del siglo XIX.
Historia de...
Sí, bueno, del tema...
Pero qué maldad tiene.
Tema, no, en absoluto, el tema en absoluto.
Qué mala soy yo, porque yo sé que él...
No, vamos a ver. Yo creo que ha sido muchas veces denostado por unos y por otros.
Por otros, sí, es cierto.
Él realmente era un pensador conservador vasco del siglo XIX, con esa mentalidad que tenía muy clásica.
Y con un talento inmenso.
Con un talento inmenso, y que él, en tiempo de la República, está con la República porque es el gobierno de la época. Cuando en tiempo de la República hay determinados desmanes del Frente Popular, eso no puede ir con él. Entonces él piensa que el orden lo va a dar las tropas alzadas.
Y también luego se da cuenta de
y luego
de
que se da no cuenta que en ningún sitio hay solo buenos y claro, solo malos, que siempre hay desmanes, en mayor o menor grado, en un lado y en otro.
Pues
y
de ahí viene... el viaje de la intrahistoria, o sea, que no también...
Pues haremos muchos viajes, que iremos desgranando en cada programa. José Ignacio, ya para terminar, ¿cómo te gusta a ti vivir el fin de año? ¿En casa o en una fiesta fuera, maravillosa, con una cena? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Bueno, vamos a ver, vamos cambiando con la edad.
Sí.
Y yo estoy ya en una edad de decrepitud.
Bueno, esto sí que es. Pero te gusta salir,
¿o
no?
Y por eso me voy de fiesta.
Y por eso me voy de fiesta y salgo a cenar, ¿no?
No. Realmente prefiero una cena tranquila,
¿no?,
en casa, sin muchas multitudes. Ya hemos pasado avatares en otros momentos. Hemos estado en batallas y en dificultades.
Ajá.
Una de ellas, y brevemente solamente decirte, lo tuvimos cuando yo vivía en Alemania, en Frankfurt.
Ajá.
Que estaba en una ciudad que se llama Münster y vivía en Frankfurt. Fue el mayor invierno en 40 años lleno de nieve.
Sí.
Finalmente se pudo llegar a tiempo a Frankfurt, las autopistas todas bloqueadas. Hubo gente que estuvo durmiendo incluso en campos de concentración históricos. Que la policía los llevó allí.
Claro, los llevó allí para resguardarlos.
Del calor que hacía. Pues bien, ese 31 de diciembre del año 78, salimos a celebrar que habíamos llegado a Frankfurt. Íbamos a salir en coche para ir por la ciudad tirando bengalas y cohetes. Uh-huh. Del frío que hacía, ningún coche funcionaba. Los famosos Mercedes tenían que poner cotones con alcohol encima de los bloques para que dar calor y empezar. Pero había un pequeño coche español que era un Citroën Meari, aquellos coches de plástico ondulado de color naranja.
Maravillosos, por cierto.
Que como tenían con aire la refrigeración y solamente dos motores de moto, encendía y empezaba fofo. Pero arrancó.
Y arrancaba.
Los alemanes quedaron parados.
Claro. Pues José Ignacio, Fundación Ana, muchísimas gracias por despedir con nosotros el año y esperemos que nos cuentes muchas historias en el 2025 que interesen tanto a nuestros oyentes. Feliz año y gracias siempre.
Gracias.
Bueno, feliz año a vosotros y a toda la audiencia y deseamos lo mejor del 2025 desde Ana Fundación.
Muchas gracias. Bueno,